Rodrigo Rato no pasa factura al Partido Popular. Según la encuesta que publica hoy La Razón, los populares seguirían ganando las elecciones con un 28,6% de los apoyos, aunque perderían un punto en la intención de voto tras la detención del exministro. El Partido Socialista mejora ligeramente sus resultados y sigue siendo segunda fuerza política a 5 puntos del Partido Popular. En tercer lugar se encuentra Podemos, que sigue perdiendo apoyos y se queda con un 12,9% de los votos. En cuarto lugar se situaría Ciudadanos, que recorta distancias con el partido de Pablo Iglesias y conseguiría un 12%. Y a mucha distancia se encuentra Izquierda Unida, que mejora ligeramente sus resultados con respecto al sondeo anterior, con un 6,8% de los votos.
Bueno, ya saben ustedes que las encuestas son un arma de manipulación masiva, ¿no? La primera tentación sería decir, hombre, esta encuesta, en fin, recuerda un poquillo aquella del País de Pedro Sánchez, sacará la mayoría absoluta con el 98% de los votos gracias a haber fusilado al amanecer a Tomás Gómez en Parla. Pero pensándolo mejor, pues hombre, a lo mejor la encuesta no va tan desencaminada. Yo no sé si le pasará mucha factura al PP el caso Rato, pero no lo creo. ¿Por qué? Pues porque Rato estaba bastante amortizado. Rato en sí mismo ya no era nada en el PP. Vuelve a traer el caso a la actualidad, todo el batiburrillo de la corrupción. Pero Rato en sí mismo no creo que le vaya a quitar demasiados votos al PP. Algunos le quitará, y de hecho La Razón, pues hombre, enfoca la información de una manera peculiar, porque dice no pasa factura al PP, pero el PP baja un punto en la estimación de voto, pues entonces le pasa factura, poca, pero le pasa. Pero el asunto no es Rato, el asunto son las explosiones colaterales. Después de Rato, pues hemos conocido toda una catarata de revelaciones. Esa catarata de revelaciones, ¿está ya incluida en los resultados del sondeo? Pues no tengo ni repajolera idea. ¿Le pasará factura al PP? Sí, le pasará factura al PP. Porque cada vez que sale un nuevo caso de alguien nuevo relacionado con asuntos no demasiado limpios, bien con corrupciones o presuntas corrupciones, bien con comportamientos, en fin, legales, pero no demasiado elegantes, casos Trillo y Pujalte, o bien simplemente relaciones con gente a la que se presupone corrupta, caso por ejemplo de la información ayer en El Mundo sobre el yerno de Aznar y sus relaciones con el Bigotes, cada vez que sale un caso nuevo de esos aumenta la sospecha bastante generalizada ya de que la corrupción es algo estructural dentro del Partido Popular. Por tanto, ¿le pasará factura llegada a las elecciones? Pues lo siento, compañeros de La Razón, pero estoy absolutamente seguro de que sí. Por una sencilla razón, porque tenemos memoria de pez. Pero hombre, si nos están recordando constantemente los casos de corrupción, pues no tenemos más remedio que hacer un reset de esas informaciones cada vez que sale un escándalo nuevo. Y vamos a llegar a las elecciones de mayo, como ayer decía Javier Somalo en su artículo, por cierto, excelente y que se lo vuelvo a recomendar, titulado La abdicación de Rajoy. Como ayer decía Javier Somalo, vamos a llegar a las elecciones de mayo a escándalo por semana, porque es ya, en fin, vox populi en las redacciones que las informaciones están en cartera aguardando a ser publicadas. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, Rato en sí mismo, pues no le quita demasiados votos al PP. Ahora, les recomiendo un editorial, perdón, un artículo en El Confidencial de José Antonio Zarzalejos, y que viene a exponer más o menos la hipótesis que ya les daba yo, que ya les adelantaba yo ayer en las noticias, que es que toda la operación contra Rato y aledaños, pues en realidad no es más que un intento de neutralizar al sector aznarista del PP para evitar que tras el batacazo de las elecciones del 24 de mayo pueda haber un intento de reconquistar el partido desde ese sector. Vamos, que es un ataque preventivo del sector Rajoy-Sorayesco para evitar que les muevan el sillón, sea lo que pase en las elecciones de mayo.
El Partido Popular vencería las elecciones en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, pero necesitaría el apoyo de Ciudadanos para poder gobernar. Según la encuesta que publica hoy ABC, el Partido Popular pierde 20 puntos con respecto a las autonómicas de 2011, pero seguiría siendo el partido más votado con un 32,1% de los votos y conseguiría entre 44 y 46 escaños. Le sigue el Partido Socialista, que pierde 3 puntos y se quedaría con un 23,3% de los votos y entre 32 y 33 escaños. Ciudadanos pasaría a ser tercera fuerza en la Comunidad de Madrid con casi un 18% de apoyos y entre 24 y 26 representantes, seguido muy de cerca por Podemos con un 17% de los votos y entre 23 y 24 escaños. Con respecto a las elecciones municipales, los populares caerían unos 15 puntos y se quedarían con el 34,5% de los apoyos y entre 21 y 23 concejales. Le sigue el Partido Socialista, que pasaría a tener entre 13 y 14 representantes con algo más del 21% de los apoyos. A tan solo 2 puntos se queda la candidatura Ahora Madrid con 11 o 12 representantes y en cuarto lugar se situaría Ciudadanos con un 15,6% de apoyos y 9 o 10 concejales.
Dios mío, estoy desolado. Pensar que Carmona no va a ser alcalde es terrible. Yo que me las prometía tan felices con Carmona dando espectáculo los próximos 4 años en el Ayuntamiento de Madrid, y resulta que no. Que no va a ser alcalde el tío. Vaya por Dios. Algo hay que hacer. Que fusilen al amanecer a algún otro miembro del Partido Socialista madrileño, a ver si Carmona puede salir a la palestra a recoger unos titulares. Bueno, con esta encuesta de ABC, pues me pasa lo mismo que con la de La Razón. Mi primer impulso es decir, hombre, esta es encuesta de parte, ¿no? Encuesta favorable al PP. Y aún siendo favorable al PP, pues los resultados no son muy brillantes. 32% en la comunidad, 34% en el ayuntamiento. Viniendo de donde viene el PP, es para decir, vale, Mariano, qué bien lo has hecho. En 3 años lo has dilapidado todo. Pero tampoco creo que la encuesta ande excesivamente desencaminada. Hombre, muy mal se tendrán que dar las cosas para que el PP no sea primera fuerza en la comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, que son bastiones suyos. Digo yo que la catástrofe no llegará hasta el punto de que el PP ceda el primer puesto en esas dos elecciones cruciales. Ahora, que yo qué sé, de aquí a las elecciones del 24 de mayo, como les decía en el comentario a la noticia anterior, pues van a pasar tantas cosas, se van a publicar tantas cosas, los navajazos van a ser tan terribles entre sectores del régimen que vaya usted a saber lo que termina pasando. Lo que sí parece confirmar la encuesta es una tendencia que ya las andaluces apuntaban: el ascenso de fuerzas renovadoras alternativas a Podemos y el estancamiento de Podemos, que ha elegido ser la nueva Izquierda Unida un poquitín ampliada. Desde mi punto de vista fue un error estratégico, pero cada cual se limita políticamente como le da la gana y Pablo Iglesias ha decidido limitarse de esa manera. Y lo que la encuesta del ABC apunta es que Ciudadanos le estaría disputando a Podemos la primacía entre las fuerzas regeneradoras. Hagamos futurología. Supongamos que se hacen las elecciones en Madrid y que en el Ayuntamiento y en la Comunidad Ciudadanos queda por delante de Podemos. ¿Qué futuro le esperaría a Podemos en caso de que se confirmara que Ciudadanos es la alternativa y no el partido de Pablo Iglesias? Pues un futuro bastante negro. Pero es lo que suele pasar con la vida. No te dan manual de instrucciones. Y como metas la pata, pues la has fastidiado. Tienes que currar un montón para pasar al siguiente nivel del videojuego y Pablo Iglesias ha metido la pata en varias ocasiones y en un espacio de tiempo demasiado corto. Y ha perdido la magia, esa cosa tan inasible que hace que, en fin, uno esté enamorado o deje de estarlo. Eso que hace la diferencia entre... ¿Saben ustedes cómo definía Alfonso Paso el amor? El amor es el espacio de tiempo que media entre dos frases. Dile que enseguida me pongo y dile que no estoy. Bueno, pues dígale a Pablo Iglesias que hay una parte de la opinión pública para la que ya no está.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, alerta de que los grandes pactos contra el Partido Popular lastran la recuperación de España. Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La secretaria general del PP alertó ayer de los grandes pactos contra los populares fraguados por el PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. Dice María Dolores de Cospedal que son pactos contra España.
Está muy bien que se sepa ya quién es cada uno. ¿Y qué es lo que representa cada uno? Y hay algunos que solo representan los grandes pactos contra el Partido Popular, los grandes pactos contra la recuperación de España, los grandes pactos contra la creación de empleo y los grandes pactos contra el crecimiento económico de nuestro país.
Cospedal se pronunció así ayer en un acto de precampaña, durante su intervención en concreto en la clausura del acto de presentación de la candidatura autonómica del PP de Castilla-La Mancha, donde ella volverá a presentarse en las elecciones autonómicas. Allí la número 2 del Partido Popular defendió que el PP ha dado la cara por España para lograr la recuperación, pese a que algunos se han dedicado solo a poner palos en las ruedas para que no fuera posible.
Bueno, vamos a ver. El problema que tiene el discurso de Cospedal es que todos sabemos que es una mandanga, incluido ella. El Partido Popular se ha concentrado en sacar a España de la crisis. Pues hombre, esa frase, tomada así, tiene una lectura complicada. Porque el Partido Popular concurrió a unas elecciones con una serie de recetas. Entre ellas, la de bajar impuestos. Receta que además se razonaba por parte de Rajoy, de Cospedal y de todos los altos cargos del PP en cada mitin en que intervenían. Decían, hay que bajar los impuestos porque subirlos equivale a que el consumo se resienta y a ahondar la crisis, mientras que el bajarlos es lo que nos permitirá salir adelante. Entonces luego llega el PP al gobierno y hace exactamente lo contrario de lo que prometía y de lo que razonaba. Con lo cual, pues una de dos. O mentía antes y ponía en su programa electoral tonterías, o bien, cuando ha llegado al gobierno, a lo que se ha dedicado no es a sacarnos de la crisis, sino a otra cosa. Y efectivamente la respuesta correcta es la segunda. El Partido Popular no ha estado 3 años sacándonos de la crisis, para nada. Ha habido otros países que han salido de la crisis bastante antes que nosotros en Europa, y nosotros todavía estamos luchando por empezar a salir, estamos ahí reptando en el fondo del pozo. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular en estos 3 años? Pues básicamente usar la mayoría absoluta que le entregaron los españoles para un solo objetivo: evitar que la crisis se llevara por delante el sistema bipartidista de reparto de poder entre PP y PSOE. Sistema bipartidista imperfecto que tiene una serie de sidecares o muletas, una de ellas Izquierda Unida y otra los nacionalistas. Ese ha sido el objetivo del PP y de hecho sus actuaciones, incluida la subida de impuestos, han estado orientadas a tratar de conseguir el dinero posible para mantener el sistema de reparto de poder, incluido el Estado autonómico, y que no nos fuéramos por el despeñadero. Es decir, el PP no ha hecho por sacarnos de la crisis, ha hecho porque la crisis no terminara destruyendo esto. Punto. Pero además, señora Cospedal, pues olvida usted una cosa, que es que los electores esperamos que los políticos no sean mononeuronales. Vamos, confiamos en que si alguien se mete a político es porque tiene más de una neurona en el cerebro. Una neurona para el tema económico y otras neuronas que les permitirían hacer en paralelo otras cosas. El problema fundamental del Partido Popular es que lleva 3 años vendiendo a sus electores la mandanga de que es que había que concentrarse en la economía. Oiga, pues entonces, ¿para qué tiene usted otros ministros? ¿Para qué tiene un ministro de Justicia, uno de Interior? Si hay que concentrarse en la economía, pues que se pongan Rajoy y Montoro mano a mano en un despacho y gobiernen entre los dos. Pero evidentemente la actuación del gobierno tiene otras áreas. Y en concreto tiene un área que para una parte del electorado, no para toda, pero para una parte es importante, que es el área ideológica. Veníamos de una legislatura de Zapatero, una segunda legislatura de Zapatero, que había sido más horrible que la primera. Veníamos de 8 años de imposición ideológica del Partido Socialista. Hombre, había una parte del electorado que confiaba en que Rajoy pusiera coto a aquello que se había puesto en marcha en la época de Zapatero. Por ejemplo, la ley de barra libre del aborto. El Partido Popular, en la oposición, la recurrió ante el Tribunal Constitucional porque es una ley manifiestamente inconstitucional, que va en contra de lo que dicen no solo la Constitución, sino la sentencia del Tribunal Constitucional, que dio por buena la despenalización del aborto hecha por Felipe González para cuatro supuestos muy concretos. Zapatero hizo una ley de barra libre del aborto que transformaba eso que estaba despenalizado en un derecho. Y el PP, con mucha razón, en la oposición, lo recurrió al Tribunal Constitucional por inconstitucional. Pues bueno, tres años con mayoría absoluta y el PP no solo se ha dedicado a no derogar la ley, que a él mismo le parecía inconstitucional, sino que encima ha hecho lo posible para proporcionar al Tribunal Constitucional las excusas para no pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley del aborto de Zapatero. Es decir, el PP, señora Cospedal, se ha concentrado en dos cosas. Primero, en tratar de que la crisis no se llevara por delante el chiringuito. Y segundo, mantener todas y cada una de las conquistas ideológicas del Partido Socialista. Eso es el resumen de tres años de mayoría absoluta del PP. Luego usted puede presentar las cosas como le dé la gana. Y de hecho su obligación, por supuesto, es intentar seguir engañando a los votantes y a ver si cuela otra vez. Y en estas municipales y autonómicas les dan otros botillos para poder seguir poniéndolos al servicio del proyecto ideológico del Partido Socialista. Bueno, allá cada votante. Los hay que les votarán, no se preocupe usted. Pero por favor, no cometa más lapsus. Ya saben ustedes que el otro día en un discurso se le escapó a la pobre doña María Dolores de Cospedal lo de el PP ha hecho todo lo posible por saquear a España. Dice, no, por sacar a España de la crisis. Por favor, no vuelva a cometer esos lapsus. Porque ya sabe usted que lo freudiano nos pone muy nerviosos a todos.
El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, asegura que no le tiembla el pulso ante la corrupción y afirma que el gobierno de Mariano Rajoy está paralizado por la crisis ética y moral que sufren sus dirigentes. Jesús Sánchez, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El secretario general del Partido Socialista habla sin tapujos de la corrupción con un mensaje que se repite. Insiste Pedro Sánchez en que no aceptará a corruptos en las listas del PSOE. Declaraciones que llegan después de conocer que Manuel Chávez no se va a presentar a las próximas elecciones en las listas del Partido Socialista y que además no va a continuar como diputado en las Cortes Generales.
Mi compromiso es firme. Me presenté a la Secretaría General del Partido Socialista diciendo que no me iba a temblar la mano en echar a ningún corrupto o corrupta del Partido Socialista. Y quiero que sepáis que lo sigo manteniendo hoy y siempre, amigo.
Eso en cuanto a su partido, pero lógicamente también ha habido palabras para el Partido Popular y esa lista a la que Pedro Sánchez viene denominando como la lista de la vergüenza, la de Rato y de Bárcenas. Por ello, el líder socialista emplaza al PP a hacer públicos antes de las elecciones los nombres de quienes se han beneficiado de la amnistía fiscal aprobada en esta legislatura. Si no lo hacen ellos...
Os digo más. Os digo que si no publican ellos los nombres y apellidos de los amnistiados, lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al gobierno, María.
Promesas de precampaña previas a las elecciones del 24 de mayo y las que quedan.
Yo le apoyo, don Pedro Sánchez. Quiero conocer la lista de los amnistiados. Quiero conocer la lista de todos los golfos que no han pagado Hacienda en este país y que han hecho lo posible por blanquear dinero. Yo quiero conocer todo eso. Lo que no entiendo es por qué vota usted a favor de que esas listas sean secretas en época de Zapatero y ahora dice lo contrario. A ver, rectificar es de sabios, ¿no, don Pedro Sánchez? Lo que pasa es que, ¿qué quiere que le diga? Pues de usted no me creo nada de nada. Porque cuando dice eso de no voy a admitir corruptos ni corruptas en las listas, pues bien que ha admitido usted a Griñán y Chávez en puestos aforados, ¿eh? Sin ningún problema. Hasta que han llegado los de Podemos y le han dicho, pues entonces no apoyamos a Susana Díaz. Y entonces ya resulta que empezamos a ver cómo los quitamos y tal. Está muy bien, ¿eh, don Pedro Sánchez? Eso de la intolerancia sobrevenida a la corrupción es francamente maravilloso. Ya puestos, yo quisiera conocer más listas, don Pedro Sánchez. Por ejemplo, las listas de todos los miembros de su partido que han trincado de los ERES y de los cursos de formación en Andalucía. Porque conocemos una parte. Solo llevamos 1.000 imputados en Andalucía. 6.000 millones de euros distraídos. Pero eso es lo que judicialmente se ha podido ir constatando. ¿Cuántos más hay, don Pedro Sánchez? Dice que es usted intolerante a la corrupción. Oiga, pues para ser intolerante a la corrupción, bien que ha vivido en el partido durante todos estos años. No recuerdo haberle oído a usted, don Pedro Sánchez, en años pasados, elevar la voz contra la corrupción de sus compañeros andaluces. Ni elevar la voz contra la corrupción de sus compañeros catalanes. Le recuerdo casos como la Operación Pretoria, don Pedro Sánchez. Ni elevar la voz contra sus compañeros gallegos. Le recuerdo el caso Pokémon, don Pedro Sánchez. ¿No le he visto a usted abandonar el partido escandalizado y asqueado ante la corrupción generalizada que lo atenazaba? Al contrario, usted estaba pues perfectamente a gusto dentro de su partido socialista, con lo cual quiere decir que una de dos: o usted es ciego y no lee los periódicos, o usted le importaba un soberano bledo la corrupción. Simplemente ahora tiene que representar un papel, ¿no, don Pedro? Es curioso que al único que ha fusilado usted al amanecer y de una manera inmisericordia ha sido justo a Tomás Gómez, que es casi el único que no está imputado en el Partido Socialista, porque que yo recuerde no está imputado en nada don Tomás Gómez. Pero le dieron la orden desde un poder fáctico fácilmente reconocible, léase Grupo Prisa, y usted fusiló a Tomás Gómez. Usted está escandalizado ante la corrupción, no me haga reír, hombre, don Pedro, que ya somos mayores. Dice usted que va a hacer públicas listas de defraudadores. Pues ojalá. Cuente con mi apoyo si lo hace, pero vamos, no me creo ni una palabra. Cuando podían haberlo hecho en el gobierno, no lo hicieron. Y usted votó a favor de que no se hiciera. Qué cosas, ¿eh? Ay, el cinismo es lo que tiene don Pedro, que contra la hemeroteca nada puede.
Continúan las labores de rescate en Nepal. La cifra de fallecidos por el terremoto aumenta hasta los 1.800 y unos 4.700 heridos. El gobierno nepalí ha pedido ayuda humanitaria para hacer frente a las necesidades de la población y para la búsqueda de supervivientes.
El presidente venezolano Nicolás Maduro asegura que tiende su mano a Mariano Rajoy de cara a su próximo encuentro en la cumbre América Latina-Europa, aunque advierte, eso sí, de que espera no tener que llegar con las lanzas porque, dice Maduro, Rajoy sería derrotado y quedaría aislado frente a Venezuela.
El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha llegado a la India hace tan solo unas horas en una visita que tiene como objetivo impulsar la presencia de empresas españolas en el país. Mañana tiene previsto una reunión con su homóloga en la India y con los ministros de Desarrollo Urbano y de Finanzas.
Vamos con la información deportiva y comenzamos con los resultados de los partidos de la Liga BBVA disputados ayer. Español 0, Barcelona 3, Atlético de Madrid 3, Elche 0, Getafe, Levante y por último Real Sociedad, Villarreal. Y en la jornada de fútbol continúa hoy a las 12 del mediodía con el Málaga Deportivo de La Coruña, a las 5 de la tarde Almería Eibar, a las 7 Sevilla Rayo Vallecano y a las 9 de la noche Celta Real Madrid.
Y terminamos con la información del tiempo. Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días. Este domingo las nubes volverán a cubrir los cielos de la península y dejarán lluvias y tormentas en prácticamente todas las zonas. Tiempo inestable y además atención porque podrían ser localmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia, en el entorno del sistema central, en las sierras del nordeste de Andalucía, en el País Vasco y también en otras zonas del nordeste este peninsular. En el noroeste, además, la cota de nieve bajará hasta unos 1.500 o 1.700 metros. Las precipitaciones tenderán a remitir hacia el final del día en el suroeste y hoy serán menos probables en el litoral mediterráneo y Baleares, donde predominarán los intervalos de nubes medias y altas. Tampoco se esperan precipitaciones en Canarias, donde hoy volverá a lucir el sol. En cuanto a las temperaturas, bajarán de nuevo en la península, salvo en el litoral mediterráneo, mientras que los vientos nos dejarán intervalos fuertes en el litoral y en zonas altas del este de Andalucía, sobre todo en el litoral de Almería, donde se activará el aviso de nivel naranja por vientos, con rachas de unos 90 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.